Perfiles. Un programa de Radio Francia Internacional.
Los que no habían oído hablar nunca de Marisa Paredes la descubrieron y no la han vuelto a olvidar desde aquella canción que interpretaba en playback en la película de Pedro Almodóvar, Tacones Lejanos. La voz era la de Luz Casal, pero el glamour y la fuerte personalidad de esta mujer rubia, esbelta, de cierta y mal definida edad, era la de Marisa Paredes. Su carrera se disparó a nivel internacional gracias a las películas de Almodóvar, a cuya carrera de debutante había contribuido ya la actriz al participar en Entre tinieblas en 1983. Pues Marisa Paredes, actriz de televisión, de teatro y de cine, siempre sostuvo a los directores nobles, como más recientemente lo ha hecho en Salvajes, de Carlos Molinero, donde actúa por vez primera junto a su hija, la joven actriz María Isasi. Pero empecemos por el comienzo, los primeros pasos de Marisa Paredes en el teatro y en la televisión eran los años 60.
Sí, yo empecé primero, debuté en el teatro, es decir, lo primero que yo hice, bueno, lo primerísimo fue hacer pues eso de coro en un programa de televisión que había, que se hacía teatro en playback, teatro de la ópera, ¿verdad? Me acuerdo que se hacía, la primera cosa que yo hice era Caballería Rusticana, precisamente, y tenía una frase que decía «Anno ammazzato a compare Turidu». Y esa era mi primera frase, que salía ahí dramáticamente del coro a decir aquello, ¿no? Una escena que, por cierto, sale en El Padrino. ¿Te acuerdas en El Padrino cuando matan a...?
Sí.
Es esa misma escena, que luego la vi en el cine y me hizo muchísima gracia. En esa escena, no en El Padrino, sino en la televisión española, debuté yo. Ahí estaba yo.
En todo caso, en el cine hay que decir que empiezas en los 60, bueno, sí, con una aparición en 091, Policía al Habla, de José María Forqué.
Exacto. Ahí no decía ni una palabra, ¿eh? Estaba simplemente allí de pues eso, bueno, era un personaje sin más.
Digamos que en tu filmografía, bueno, hay toda una primera etapa, podemos decir un poco la travesía del desierto, papeles pequeñitos. Por ejemplo, se te ve también en Gritos en la noche, que es un clásico del cine de horror español, con Jesús Franco, ¿no?
Claro. Jesús era, ya entonces era un clásico del cine español, sobre todo eso del cine de terror, ¿no? Era un momento, en el momento ese de la dictadura, en España se hacía, a pesar de la dictadura, cine interesante, pero había como una dualidad que separaba mucho, que era lo del teatro y el cine. Es decir, y la televisión, por supuesto, la televisión se veía como algo así como no sé si despreciable, pero casi. A pesar de que era un momento en que gente, un poco más tarde ya, vamos a hablar ya de los 70, en que gente que venía de la escuela de cine pasaba a hacer televisión. Había entonces solamente dos cadenas, la primera y la segunda, las dos estatales, y en esa segunda cadena, en una época gloriosa, diría yo, de la televisión, a pesar de la dictadura, pues había gente como Josefina Molina, que venía de la Escuela de Cine, como Pilar Miró, como Claudio Guerín. En fin, había gente que venía de la Escuela de Cine, como te digo, que en la televisión se permitía poder hacer cosas, adaptaciones de novelas, adaptaciones teatrales, incluso originales, guiones originales, muy interesantes. Y el teatro, también a pesar de que había una fortísima censura, tenía también la mano más amplia la censura con el teatro, porque era siempre una cosa más de minorías. Pero lo que sí había, yo creo, era una gran división entre lo que te digo, entre lo que se llama el cine, digamos, o lo que se llamaba, digamos, la escuela de cine y el mundo del teatro y el mundo de la televisión.
en esos tiempos, ruedas con Fernando Fernán Gómez, también con Jaime de Armiñán, en una película que él no está muy contento de ella porque era Carola de día, Carola de noche, con Marisol.
Sí, bueno, y yo ahí salía, me acuerdo que hacía la secretaria del hermano de la reina de Bélgica, esta Fabiola, ¿verdad?, que en aquellos tiempos hacía todavía él algunas cosas de cine, etcétera. Son pequeños papeles, son apariciones apenas remarcables, ¿no? Tanto con Jaime, que con quien yo sí había trabajado en la televisión, pues casi era una cuestión de amistad, ¿no? No eran personajes realmente importantes, ¿no?
En todo caso, una ópera prima de nuevo, puesto sí. que Armiñán entonces todavía era ópera prima. Sí. Y bueno, después, digamos, destaquemos sobre todo El perro de Antonio Isasi en tu filmografía antes de la transición, ¿no?
Sí, justo antes de la transición, vamos, el año 75, 76, vamos, justo después de la muerte de Franco. Sí. El perro es la primera y la única película que yo he rodado con el padre de mi hija, con Antonio, y me gustaba, no había un personaje así tampoco muy, muy, muy importante, pero sí era una revolucionaria, era un personaje con un carácter, pues bueno, muy comprometido desde el punto de vista político y social, y por supuesto el perro trataba de ser una alegoría, ¿no?, de la muerte de un dictador, que en el caso nuestro era Franco, que se había utilizado cualquier dictador de cualquier país latinoamericano como imagen, ¿no?
Ay, amor, si me dejas la vida, déjame también el alma sentir, si solo queda en mí dolor y vida. Ay, amor, no me dejes vivir.
Yo he estado revisando tu filmografía y es verdad que lo de las óperas primas viene como una constante, ¿no? Ópera prima, que era la de Fernando Trueba en el 80, Entre tinieblas, no era una ópera prima, pero casi, de Pedro Almodóvar, sí. Tras el cristal, de la que tú has hablado, era una ópera prima también, es decir, Cara de acelga, José Sacristán se lanzaba en el cine también, es verdaderamente una constante.
Y se falta alguno, fíjate, Javier Villaverde, por ejemplo, Continental.
Mientras haya luz, de Felipe Vega, que fuiste a defender a San Sebastián también.
Es cierto, es cierto. Sí, no, yo creo que es que ha habido siempre, porque siempre me han preguntado por qué. Yo, pues ya antes, como tú dices, de tener una carrera más consolidada en el cine, yo creo que ha habido siempre como un intento de los jóvenes o de los primeros realizadores en buscar, porque veían en mí quizá alguien como muy entusiasta con este tipo de proyectos. Y entonces ha sido una cosa mutua, ¿no? Ellos me han buscado a mí, a lo mejor me buscaban ellos más que los consagrados, ¿no?
La experiencia buscaban también.
También puede ser que la experiencia buscaran. Yo creo que las dos cosas, un poco la experiencia y otro poco la... Sí, porque por ejemplo en el caso de Ópera Prima, claramente fue la experiencia. Le falló a Fernando Trueba la actriz que tenía que hacer ese personaje de hoy para mañana, vamos. O sea, Zoila Gómez se llamaba el personaje. Y bueno, la actriz que tenía que hacerlo, por alguna razón que yo nunca supe, no decidió que no lo hacía el día anterior. Y entonces fui llamada así con urgencia y así como podía haber dicho, pues no, pues me gustaba la idea del personaje y a pesar de que las pasé canutas después, porque claro, con Óscar Ladoire y con Antonio Resines empezando una carrera que venían ellos, como aquel que dice, de la nada, y yo así como una actriz muy seria, entre comillas, y muy consolidada desde el punto de vista teatral y todo eso, pues yo trataba de seguir el texto que lo llevaba como prendido con alfileres, como se suele decir en nuestro argot, y ellos unas veces me decían el texto y otras veces me decían otra cosa, con lo cual las pasé canutas yo, ellos, luego me contaron que también, que ellos estaban también muy intimidados por mí, pero lo cierto y real es que me atrevía a todo. Yo creo que eso también era importante a la hora de buscarme los jóvenes realizadores, ¿no? Había como un saber que yo iba, era un poco una actriz todoterreno, que iba, si me gustaba la idea o me gustaba la historia, me convencían.
En todo caso, llegamos así a 1991, que es un momento clave en tu carrera, en donde Pedro Almodóvar te devuelve bien ese apoyo que le diste en Entre tinieblas, puesto que te hace lanzar tu carrera internacional con Tacones lejanos, ¿no?
Sí, es un momento glorioso, diría yo, para mi vida, porque eso cambió todo, efectivamente. Y cambió todo fundamentalmente de cara al exterior. Porque, claro que de cara al interior también, pero yo en el cine español no había tenido todavía, a pesar de haber hecho, pues eso, Bueno, se nos ha olvidado otra ópera prima, la de Emilio Martínez Lázaro, Sus años dorados. Pues a pesar de haber tenido eso, algún tipo de personajes así, o Tras el cristal, por ejemplo, casi protagonistas, todavía no había tenido, digamos, el espaldarazo definitivo de la, en el cine, ¿no? Entonces, efectivamente, llega Tacones lejanos, y Tacones lejanos, digamos que me descubre fuera de las fronteras españolas a todo un mundo cinematográfico que hasta ese momento pues desconocía de mi existencia. Eso es azar, ¿no? Eso es suerte también, ¿no? O sea, eso es, bueno, yo hice bien Becky del Páramo, qué duda cabe, pero era un personaje muy brillante, ¿no?
Y sobre todo, como lo has dicho antes, da de ti esa imagen de glamour de una gran estrella, es decir, así como te ve Almodóvar al menos.
Sí, sí, Almodóvar me ve así, por lo menos a partir de ese momento. Sí, él tiene un poco esa idea de que yo soy, de que yo doy el carácter de la diva, de que yo doy casi el prototipo de la actriz para él, ¿no? Y quizá tienen razón en cierto aspecto, ¿no? Pero efectivamente eso cambia mi vida cinematográfica, porque a partir de ese momento, pues lógicamente me empiezan a llegar propuestas de trabajo de otras partes del mundo, porque mi nombre empieza a sonar y a tener un cierto peso desde el punto de vista de la distribución, etcétera, etcétera.
Hay Caídos del cielo en Francia con Jean Rochefort, bueno, luego La flor de mi secreto de nuevo con Almodóvar, pero sobre todo un año clave, el 96, en el que yo recuerdo que intenté entrevistarte y fue muy duro, hice 5 minutos, nos estaban metiendo prisas en Cannes, porque es que era un año en que estabas con Profundo carmesí de Arturo Reisten, Tres vidas y una sola muerte de Raúl Ruiz y La vida es bella de Benito Benigni. Entonces te asaltaba la prensa internacional.
Claro, claro, claro. Pero fíjate que, por ejemplo, Benigni, un personaje al que yo adoro, Roberto Benigni, pues eso, el personaje de La vita è bella era un personaje episódico prácticamente, ¿no? Pero, sin embargo, pues bueno, es que tuve la suerte de que fue un Oscar, bueno, fueron varios Oscars, pero en todo caso, Profundo carmesí era mi primer trabajo con Ripstein, que siempre es un autor con un mundo muy especial, que no pasa desapercibido nunca lo que hace, y Trois vies en seul mort era la posibilidad de trabajar con Raúl Ruiz, amigo queridísimo mío, y además la posibilidad de encontrarme con Mastroianni, de manera que efectivamente eran tres películas fundamentales, aunque no tuvieran ninguna de ellas un papel destacadísimo, ¿no? Pero las tres tenían una participación importante, ¿no?
Ripstein, con el que haces también El coronel no tiene quien le escriba, y bueno, y que no tiene una imagen muy glamurosa de ti, porque
no.
Es más bien la faceta trágica.
Eso es, él me ve de la otra manera. Bueno, Ripstein siempre ve, quiere ver, ¿no? El lado negro de las cosas, le interesa mucho más el lado negro que el lado blanco, ¿no? Eso dice siempre él y es verdad. Y en el mundo de Ripstein yo diría no cabe el glamour, ¿no? Como mucho, si cabe el glamour, cabe el glamour en decadencia, en todo caso, o sea, nunca sería el glamour vistoso y brillante de lo que conocemos por glamour, ¿no?
Otro latinoamericano del que hablabas, Guillermo del Toro, también tiene una visión así, puesto que hasta te ha hecho lisiada en una película, es decir, pero es una imagen diferente.
Pero es una imagen diferente, sí, porque desde luego Guillermo del Toro, por ejemplo, cuando yo conocí a Guillermo del Toro, cuando estaba recién llegado a España, que pasaba su primera película en Sitges, ¿verdad?, que además ganó un premio, no recuerdo ahora mismo exactamente cuál. Era su primera película, como digo, y pasó por Madrid, lo conocí, me cayó divinamente, nos caímos divinamente y hablamos de que algún día trabajaríamos juntos. Después pasó por Hollywood, hizo la película con Mira Sorvino, pero volvió de la experiencia un poquitín quemado de lo que es Hollywood, de lo que es la maquinaria enorme de Hollywood, etcétera, etcétera, y tenía ganas de hacer una película en castellano o en español. Y por eso fue cuando me buscó, estaba yo haciendo Todo sobre mi madre, recuerdo, llegó al rodaje y me dijo, quiero contar contigo para la próxima película. Entonces pensó en un personaje para mí, escribió Carmen, y la primera vez que me mandó el guión, yo me acuerdo que le dije, es un personaje que no acabo de ver claro, no porque no tuviera entonces la pierna de madera, que era lo que más me gustaba del personaje, ¿no? Que me recordaba a Buñuel, sino porque efectivamente me daba la posibilidad de hacer un personaje distinto, austero, completamente distinto de todo lo que había hecho hasta ese momento. Pero la primera cosa que me contó del personaje no me gustó demasiado. Y yo le dije que necesitaba algo más donde apoyarme, puesto que al ser coja podía resultar un poco demasiado fácil, digamos, el dibujo, el diseño del personaje solamente por la cojera, ¿no? Había que buscarle algo más. Fue entonces cuando se le ocurrió la historia de amor con el joven Eduardo Noriega en la historia de la película, ¿no? Y yo, ahí sí le dije, ahora ya sí.
¿No me dijiste cómo vamos a pagar la hipoteca? ¿Eh? ¿O qué vamos a comer? ¿O al que el gallo?
Con glamour esta vez, de nuevo con Almodóvar, hablé con ella, habéis estado en el Festival de París con la película. Bueno, ¿cómo ves a Almodóvar antes y a Almodóvar ahora?
Yo creo que ha hecho un camino extraordinario, ¿no? Está haciendo un camino extraordinario. Yo creo que lo mejor de Pedro es justamente la libertad con la que se toma su propia carrera. Es decir, él es un fenómeno evidente, ¿no? De comunicación, de inventiva, de muchas cosas, ¿no? Yo creo que es un fenómeno único, diría yo, hasta ahora en el panorama cinematográfico español, ¿no? Porque consigue ser el mismo y al mismo tiempo ser una persona popularísima, ¿no? O sea, agarra todo un espectro de público, de gente, que no es para nada habitual. Es decir, aquí o allá, o somos creadores de universos personales, o somos populares, pero que tengan las dos cosas de una forma tan clara como lo tiene Pedro, yo creo que es único en el mundo en ese sentido. O sea, y a mí cada mes me llaman porque hay alguien que hace un monográfico sobre Almodóvar y quieren saber mi opinión sobre Almodóvar, y como a mí, a mucha gente, ¿no? Es decir, se hacen tesis sobre Almodóvar. Es decir, se ha convertido en un fenómeno, ¿no? Y yo creo que eso, en ningún momento teníamos conciencia de eso cuando lo conocíamos. Sabíamos, sí, que tenía muchísimo talento, pero a dónde ha llegado, es que eso es tan misterioso, por otro lado. O sea, tan claro y tan misterioso, ¿no? Porque él es un hombre que, desde Pepi Lucibón hasta ahora, cualquiera que vea su filmografía ve que ha habido una evolución enorme, ¿no? O sea, enorme, enorme. Los que le reprochan que ha dejado de ser corrosivo, como los que piensan que cada vez es más reflexivo, como los que calculan que cada vez que calcula más lo que hace. Yo creo que es el desarrollo lógico de una persona inquieta como es él, pero con un mundo muy personal que nunca desaparece, ¿no?
¿Y tú personalmente estás tentada por Hollywood o no? ¿Te han propuesto, no?
Mira, no. Alguna vez, quiero decirte, cuando estuve allí, cuando los Oscar y todo esto, sí, hay siempre agentes que te quieren llevar o un momento que piensan que... Pero honestamente, o sea, no estoy en edad para intentar la aventura de Hollywood, ¿no? Quiero decir que si tuviera 20 años menos, a lo mejor, primero porque no es un mundo que me apasione locamente, o sea, pero claro, si tuviera los años de Penélope Cruz, a lo mejor me divertía la posibilidad de ir allí. Pero yo ambiciono la libertad que tiene Europa en ese sentido, con todos sus inconvenientes, entre comillas, tenemos la gran libertad de que no sea siempre lo que da tu última película lo que marca tu vida o lo que marca tu carrera, ni que tus años vayan en contra tuya de una forma total. Comprendo que allí la carrera es mucho más corta y de alguna forma mucho más veloz, ¿no? Siempre cuento que Lauren Bacall, cuando la conocí, me decía, bueno, qué suerte tienes de poder tener la posibilidad de tener personajes como, pues eso, como Todo sobre mi madre o La flor de mi secreto, ¿no? Personajes de más de una mujer de más de 40 años como protagonistas, ¿no? Que eso hasta ahora ellos, alguna de esas cosas aparecen en sus películas, pero hasta ahora eso no estaba prohibido, ¿no?
Muchas gracias, Marisa Paredes. Bueno, hay que decir que eres una actriz versátil, atractiva, de la que se desprende misterio, pero también sufrimiento. Un rostro de cine, yo diría, curtido y que cambia mucho, con glamour o sin él. Una presencia ante la cámara que solo tienen los grandes. Y bueno, no sé si hay tipos de mujer, todavía papeles o directores con los que tienes absolutamente ganas de rodar.
Sí, muchos, muchos. Unos los conozco y otros no, pero seguro que están por ahí, ¿no?
Muchas gracias.
Gracias a ti, Julio.
Y hasta aquí llega esta edición de Perfiles dedicada a la actriz Marisa Paredes. Presentación y producción, Julio Antonio Feo. Realización, Pilar Pérez.